Hola, bienvenidos a Sumas, el programa para tus finanzas. Les acompañan Santiago Sicard e Ivette Silva.
Muy buenas noches. Hoy es martes 23 de enero. Estamos aquí reunidos con el único propósito de compartir con usted. Le damos la bienvenida y le damos también las gracias por estar todas las noches conectado con nosotros. Yo y Santiago somos felices, o Santiago y yo somos muy felices de compartir con usted. Santiago Sicard, ¿cómo está usted?
Excelente, Betty. Ahora que te escucho mucho mejor. Me quedé sorprendido hoy miércoles. Ah, hoy, dice que hoy miércoles, hoy martes.
Yo iba a decir hoy miércoles.
Te iba a decir que no habías dicho que el ombliguito de la semana, pero es que
Ay,
no,
Dios
no es
mío.
el ombliguito de la
No es el
semana.
ombliguito. Wow, yo creo que las compañías tienen efecto en uno.
¿Será?
Ya,
¿Será que
ya
quiero que
te.
llegue el fin de semana largo?
Yo
Bueno, puede ser.
creo que sí, que Rosy, la energía de Rosy se siente en este lugar.
Puede ser. Rosy, un saludito muy especial aquí desde Sumas. Esperamos que te mejores muy pronto y que vuelvas aquí al programa rápidamente. Y Beth, hablemos de nuestros factores del día de una vez porque tenemos mucho contenido y el tiempo cada vez va más rápido.
Así es, Santiago. Vamos a comenzar con los factores del día y hablaremos de los hackers, que son una amenaza cada vez mayor, pero también una oportunidad para ganar dinero en este 2024.
¿Cómo así?
Ahí,
Bueno.
Santiago. Está bueno
Bueno,
esto.
me quedaría a escuchar los factores entonces para saber de qué se trata esto. Miren, noticia relevante. El Bitcoin cae un 20% desde los máximos alcanzados tras la aprobación de ETF en Estados Unidos.
Eso a mí me tiene nerviosa, eso como que no termina de levantarse. Pero bueno, en la República Dominicana, Ministerio de Economía destaca reducción de la inflación en diciembre del 2023.
Y aquí también en el país, el gobierno implementa tecnología aplicada en educación básica para avanzar en ciencias, matemáticas y artes, algo que creo que necesitamos en todos nuestros países. Y particularmente aquí en el país, cuando en las pruebas de PISA no nos fue tan bien. Así que buena noticia para el país.
Así es. Bueno, luego vamos a conversar a fondo con nuestros amigos de Parval y viene hoy María Lembert y nos va a hablar sobre la oportunidad que algunos expertos ven en la subasta de renta fija en el mercado local y sobre la calificación país.
Hoy es martes de Parval, conversando a fondo, pues lo esperamos a María con esta importante noticia, o más que noticia, este comentario que nos va a hacer sobre las posibilidades que hay. No se lo pierdan si usted es inversionista o si pretende serlo durante este año, creo que vale la pena. En nuestra estadística de hoy, vamos a hablar de importaciones chinas de petróleo ruso, algo que supuestamente está prohibido en el mundo, pero que marca una cifra importante.
Y en el orden, no altere el resultado. Estamos en el mes de preparación de los presupuestos. Así es que vamos a hablar de ahorros, señores, de crecer esos ahorros en 52 semanas.
Me gustó. Ensumémonos, martes de sostenibilidad. Tenemos a un invitado muy especial, el señor Melvin Peña, quien es estratega en innovación y comunicación. Hablará con nosotros sobre la importancia de la visibilización y comunicación de las acciones sostenibles para así lograr crear más valor.
Y luego, ya para finalizar, la frase a recordar que viene así con mucho talento. Yo no sé, Santiago, ¿qué usted cree si vamos ya a iniciar Sumas? Porque el contenido está muy bueno. Los factores del día llegan a ustedes gracias a Banco Popular Dominicano. A tu lado siempre.
Interesante, en el foro de Davos se dice que se oyó decir a una directiva del JP Morgan que los piratas informáticos son cada vez más inteligentes, listos, rápidos, astutos y maliciosos. Es una renovada llamada de atención sobre una creciente preocupación para la banca, según un informe de KPMG. La necesidad de plantar cara a esta amenaza en todos los sectores y no solo en la banca, está en un momento de rápida expansión tecnológica y de despegue de la inteligencia artificial que se ha traducido en bolsa en una rápida subida de los títulos de las empresas de ciberseguridad en los últimos 2 años. Es una tendencia que puede seguir para algunas de ellas, según lo afirman los analistas del Bank of America. Y eso pareciera ser lo que está ocurriendo en enero. En un reciente informe a inversionistas, los analistas de esta entidad, liderados por Tal Liani, explicaban que el sentimiento en este sector debe continuar apoyando un fuerte impulso en la subida de los precios. Los títulos de empresas como CrowdStrike, Palo Alto Networks y Scalar han subido un 14, 16 y 7% respectivamente en apenas los 23 días que van del año, mientras que el Nasdaq apenas ha subido un 1.9%. Y tras un año de fuertes rentabilidades en el 2023, cuando muchas de las acciones acabaron con apreciaciones por encima del 110%, pues estos incrementos parecieran continuar con potencial. Los fundamentos que sustentan esta industria de la ciberseguridad se mantienen fuertes, con presupuestos de seguridad que al parecer crecen en todas las empresas. El 82% de los directivos encargados de seguridad informática tuvieron un presupuesto más elevado en 2023 y lo esperan tener también en este 2024, según han verificado los analistas. Según los datos de IBM, el coste global de una quiebra de seguridad es de 4.45 millones, un 15% más que en los últimos 3 años.
Y ahora vamos a hablar de Bitcoin. Es un tema que siempre me ha gustado mucho. Pero Santiago, le hemos estado dando seguimiento y vamos a ver los números. Si me equivoco, Santiago, ayúdeme ahí.
Listo.
Miren, el Bitcoin ha caído más de una quinta parte desde su máximo de principios de mes, golpeado después de que Estados Unidos aprobara su primer fondo cotizado en bolsa ETF de la criptomoneda al contado, ya que los inversores que compraron a la espera de la aprobación vendieron tras la confirmación. Ok, hablemos de números. La mayor criptomoneda del mundo cotizaba por última vez a 38.900 o
38
30,
mil 900 dólares.
exacto, dólares, un 20.6% menos que los 49 mil dólares, al máximo de 3 años que alcanzó el 11 de enero tras la decisión de la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos de aprobar los ETF de Bitcoins al contado. Según los analistas de Deutsche Bank, casi 4 mil millones de dólares han entrado en los nuevos ETFs de Bitcoin al contado, sobre todo en los productos de BlackRock y de Fidelity. Sin embargo, según estos analistas, 2.800 millones de dólares corresponden a salidas de fondos de Grayscale, antes un fondo, ahora un ETF, que anteriormente dominaba el mercado regulado de inversión en Bitcoin. Otro factor que contribuyó a la caída del precio del Bitcoin fue la venta de activos de la quebrada criptobolsa ETX, según dice Deutsche.
Sí, yo creo que es importante señalar que posiblemente lo que estamos viendo es que el mercado se adelantó a la salida del ETF de Bitcoin al contado y una vez salió y vio que la demanda no fue tan elevada, pues salió a vender esas posiciones generando esta caída del precio. Nos venimos a la República Dominicana, donde el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo publicó el informe de situación macroeconómica, seguimiento de coyuntura, que corresponde a diciembre del año 2023, en el que resalta que en ese mes se registró la tasa de inflación interanual más baja de todo el año pasado, con un 3.57%, lo cual representa una reducción de 4.26 puntos porcentuales respecto al año 2022 y de 3.67 puntos porcentuales respecto a la inflación más alta registrada en todo el año 2023, que fue de 7.24% y se presentó en enero del año pasado. La publicación mensual elaborada por la Dirección de Análisis Macroeconómico del Viceministerio de Análisis Económico y Social agrega que la inflación subyacente también se redujo al ubicarse en 4.32% y siendo la menor que se ha presentado desde marzo del año 2021. En cuanto al indicador mensual de actividad económica, el IMAE, como lo llamamos, el documento indica que en noviembre del 2023 se evidenció una significativa mejora del ritmo de crecimiento de la economía, con una expansión interanual del 4.2%, la tasa más alta de todo el año 2023.
Y ahora vamos a hablar de educación en nuestro país. El presidente Luis Abinader presentó el día de ayer una serie de tecnologías que el gobierno ha puesto al servicio de la educación básica para avanzar en ciencias, matemáticas y arte. El mandatario afirmó que con la tecnología al servicio de la educación que el gobierno provee, permite que el país avance en empleos, desarrollo y transformación. El jefe del Estado manifestó que muestra de ello es que a través del Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional, INFOTEP, hay actualmente 2 millones de capacitados y 67.000 egresados en programas de tecnología. También reiteró que en el 2019 había 7 centros y en el 2023 sumaban 38 centros de educación. Al respecto, dijo que con el programa de robótica educativa se entregaron más de 17.638 recursos de ciencias y robótica y 9.975 set de STEM y robótica enviados a las aulas. También informó que la meta que se tiene para el 2024 es lograr 1.780 nuevos centros e impactar a 1 millón de estudiantes. Para el 2019, dice el señor presidente, se equiparon 811 centros y en el 2023 se equiparon 4.102 centros. Entonces, sigue diciendo que a través de MINER se realizó la inclusión de la metodología STEAM, que en sus siglas en inglés significan ciencia, tecnología, ingeniería, artes y matemáticas, que permitió beneficiar a 500.000 alumnos del sistema público.
Señores, nosotros vamos a unos breves mensajes comerciales. No se muevan, que ya estamos conectados con María Lembert para hablar de oportunidades que algunos expertos ven en las subastas de renta fija en el mercado local.
Estás escuchando Sumas, el programa para tus finanzas. No cambies el dial. Seguimos en Sumas.
El mundo está lleno de ideas. Te ayudamos a iluminar la tuya. ¿Qué idea quieres cumplir en este 2024? En el Banco Popular llevamos 60 años cumpliendo con las ideas de los dominicanos. Día a día, construimos un porvenir donde cada idea tenga el poder de transformar nuestra sociedad y nuestras vidas. El Banco de las Ideas. 60 años cumpliendo. Popular. A tu lado siempre.
Les presento a Juancho.
¿Qué lo qué?
Juancho era muy obeso.
Redondo, manito.
El mes pasado empezó el gimnasio. En la primera semana perdió 100 libras. De tener una barriga de Santa Claus, pasó a tener cuadritos en solo 3 semanas.
Roca y pico.
Hoy le dio con 500 libras a pecho. Con apenas un mes de ejercicios, participará en su primer evento de fisiculturismo. No te lo creíste, ¿verdad? Si no te crees lo de Juancho, ¿cómo le puedes creer a alguien que promete duplicar tus ahorros en 30 días? Si ganarte el dinero es difícil, no lo arriesgues tan fácil. Confía tu dinero a entidades supervisadas. Más información en misioncentinela.com, Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.
Ahora, en Conversando a Fondo, temas de interés económico y financiero.
Este segmento llega gracias a Parval, el primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Bueno, el año nuevo siempre trae noticias nuevas, usualmente positivas, nuevos retos, nuevas oportunidades, como las que nos presenta hoy en día el mercado de valores aquí en la República Dominicana. Pero también a cada cual le va trayendo sus cosas. Esta noche queremos darle la bienvenida a la señorita María Lembert, que tiene dos noticias muy importantes desde el punto de vista personal y profesional para este nuevo año. Dos retos, dos compromisos grandes. No quiero sonrojarla, no quiero que le cuente a nuestra audiencia, porque esto hace parte de su vida privada, pero sí desde Sumas queremos felicitarte por ambas cosas, María. Queremos felicitarte por empezar el año con pie derecho, y ojalá que continúe así para ti, para todos los tuyos, para tu equipo de trabajo en Parval. Vamos a hablar
Gracias.
Contigo como subgerente de negocios de Parval en la zona norte. Hemos tenido subastas durante este año, hoy precisamente con una subasta que creo que sorprendió al mercado. Nadie se esperaba una subasta tan pronto, y menos una subasta con un instrumento nuevo, recién sacadito del horno, con 100 mil millones. Pero si nos vamos a las subastas de las semanas anteriores, María, hemos visto que el banco fijó la tasa más o menos como del 11% como tasa de corte, como su máximo. Muchos inversionistas dicen, cuando lo comparo con la tasa de hace un año, que estaba en el 16, no sé si lo recuerdas, el corte.
Cuando salieron,
La más alta, yo creo, como de los últimos no sé cuántos años, altísima. Como que los inversionistas dicen, oiga, ¿será que vale la pena participar en el mercado con estas tasas del 10%, del 11% que se están viendo? ¿Cuál es la respuesta que le dan ustedes a sus inversionistas? ¿Cuál es la sugerencia que le tienen de acuerdo a lo que estamos viendo, por supuesto, María?
Claro. Bueno, Santiago, primero que todo, gracias nuevamente por darme la oportunidad de venir a este espacio, que siempre nos gusta estar aquí y compartir un poco de eso, del mercado, de qué hay nuevo y de qué deben de los futuros inversionistas aprovechar. También darte las gracias por la introducción. Sí, este va a ser un muy buen año a nivel personal y profesional. Entonces, retomando un poco lo que me indicas, pues nosotros lo que les recomendamos al cliente es que si tiene la posibilidad a nivel de tiempo de colocarse en una inversión como salen estos títulos de 2 años y medio y 3 años, pues que lo haga. Es una excelente oportunidad cuando se puede adquirir estos productos del Banco Central a descuento, que es... lo que comentabas, que el año pasado, a principios del 2023, justamente en enero, pues salieron esos productos a un 16%, la tasa corta del Banco Central, con cupón de un 13%. Y bueno, dada la circunstancia y la tendencia que hay ahora mismo a la baja con las tasas, pues no es más de esperarse que estos mismos pues, productos parecidos, 2 años y medio y 3 años, pues ya la tasa de cupón o la tasa que paga el producto vaya con esa tendencia, ya están entre un 9 y 8 y medio estos productos, y la tasa corte en las últimas semanas ha sido de un 11, ha sido la tasa que el Banco Central ha dictado para pagar y a la que han ido cortando.
María, una preguntita, tú dices sí, a descuento, contémosle o expliquémosle básicamente a nuestros oyentes que de repente nos están escuchando por primera vez, o aquellos que de pronto por alguna u otra razón no han estado en participaciones previas tuyas, ¿por qué decimos que a descuento? ¿Por qué estos títulos decimos que están saliendo a descuento cuando salen con la tasa del 11%?
Bueno, o sea, utilizamos lo que es el término de a descuento y con prima, cuando dependiendo del rendimiento que salga el bono y su cupón, pues tú puedes comprar más papeles con una misma cantidad de dinero. Entonces, para ponerte un ejemplo así bien rapidito, con estos productos, vamos a decir, para término de ejemplo, voy a utilizar un número muy básico. Si yo quisiera comprar 100 mil papeles de un bono del Banco Central que se encuentre a descuento, pues de mi bolsillo, yo sacaría solamente 85 mil pesos o 90 mil pesos, dependiendo de esa diferencia entre mi cupón y mi rendimiento. Y cuando compro con prima, pues para comprar esos mismos 100 mil papeles, pues yo pagaría 110 mil o 115 mil pesos. Todo va a depender a qué precio se esté cotizando ese título. Y bueno, en el caso de las subastas, quien indica ese precio va a ser el Banco Central. En el caso de las, obviamente, las subastas del Banco Central. Entonces, ¿qué siempre se recomienda? Que si hay una oportunidad para comprar a descuento, pues que lo aprovechen, porque a futuro puede haber una ganancia de capital porque estoy comprando barato. Entonces, por eso es que incentivamos a aprovechar estas oportunidades siempre y cuando estén dentro de las metas de inversión del cliente, porque si vamos a decir, si es un cliente que tiene como meta de inversión algo a corto plazo, ya sea que va a comprar un apartamento en los próximos 6 meses o tiene un viaje, pues no sería lo ideal colocarse a un producto a 3 años, a pesar de que esté en muy buenas condiciones. Pero el cliente que no tiene un plazo específico, o sea, no tiene un plazo corto, sino que puede esperar un año, 2 años con ese producto, pues lo estamos recomendando.
Tú dices 1 año, 2 años, pero el vencimiento de estas notas, las de las semanas pasadas eran casi a 3 años y las del día de hoy a 2 años y medio. Entonces, ¿por qué Un inversionista que quiere invertir a un año y medio, estas notas le pueden ser útiles.
Le pueden ser útiles porque la tendencia con los bonos es que se vayan apreciando, es decir, que se vayan poniendo un poquito, se vayan poniendo caros, para así decirlo. Entonces, claro, esto puede pasar durante el primer año o durante los primeros 2 años, pero cuando se pone caro el que compró a descuento, pues sí pudiera vender y tener la oportunidad de hacer una ganancia de capital. Eso no es algo que esté escrito sobre papel, no está algo seguro, no está seguro, pero tienen esa posibilidad a futuro.
Sí, y de acuerdo a lo que la gran mayoría de macroeconomistas esperan para las tasas de política monetaria de la República Dominicana, pues se siente como algo bastante probable que ocurra, ¿no? Que eso
sí,
es
es muy
importante
probable
tenerlo
que ocurra.
presente.
Incluso si vemos, podemos ver un poco el histórico de cómo pasó esta misma situación en enero del año pasado, pues ya para noviembre o diciembre del mismo año, o sea, del año pasado, esos mismos títulos se habían apreciado bastante. O sea que no es algo que estés, como te digo, no es algo seguro, pero si se repite o la tendencia es igual, pues pueden hacerlo. Mientras tanto, van recibiendo tienen un buen producto, van a recibir una buena tasa y hay que tomar eso también en consideración.
María, cambiándote, o sea, bueno, participar en estas subastas para los clientes.
Sí.
Si yo no tengo 1 millón de pesos, que es el monto mínimo para participar en estas subastas, ¿puedo también comprar estas notas o no?
Sí, ya en mercado secundario se pueden adquirir estas notas, ya sea directamente con Parval. Muchas veces los puestos de bolsa compran este tipo de producto para vender a sus clientes a mercado secundario. Por esa misma razón, no todos tenemos 1 millón de pesos para participar, pero si queremos adquirir este tipo de productos queremos hacerlo tal vez con un monto menor, 100 mil pesos, 200 mil pesos, entonces ya en mercado secundario es el ideal para poder adquirir estas cantidades.
¿Y
Entonces,
ustedes en Parval están dando esta facilidad a sus clientes de poder comprar montos inferiores, no sé, 300 mil, 500 mil, 200 mil pesos?
Sí, tenemos la facilidad, incluso la nota que, bueno, la nota que salió en las primeras 3 subastas, pues la tenemos disponible en Parval. Obviamente no está al mismo nivel del 11, pero todavía se encuentra a buenos niveles para comprarlos. Y en caso de que se quiera otro producto en específico, pues siempre se cuenta con la bolsa de valores, donde, pues vamos a decir, es nuestro supermercado para ir a ver qué encontramos. Y ajustarse a las necesidades que tenga el cliente.
Muy bien. Bueno, antes de salir al aire, tú me comentabas de algo relevante, la calificación de República Dominicana. Fíjate que
Ah, sí.
Ayer lunes hablábamos con Víctor Reyes, precisamente de la Ley de Presupuesto 2024, donde se aprobó un endeudamiento global de 344.980 millones de pesos para el Ministerio de Hacienda, de los cuales se estima, esto puede variar, pero se estima que cerca, escuchen esto, cerca de 135 mil millones sean de deuda pública externa y cerca de 104 mil millones de deuda pública interna, la cual, pues la tasa, seguramente los inversionistas la relacionarán mucho con la calificación de riesgo del país. Recuerden que a mayor riesgo, mayor rentabilidad. ¿Cómo está la calificación de riesgo de República Dominicana y qué era lo que nos querías comentar al respecto, hablando ahora de deuda?
Claro que sí. Mira, a principio de año, pues la calificadora Standard & Poor's rectificó la calificación de riesgo de nuestro país W con perspectiva estable. Esta misma calificadora nos aumentó la calificación en diciembre del año pasado, o sea, en diciembre del 2022, pues aumentó la calificación de W menos a W. Y entonces parte del aumento en esta calificación fue el gran desempeño que tuvieron las autoridades bueno, gubernamentales en cuanto a mantener lo que es, a reducir lo que fue la inflación, que todos fuimos testigos el año pasado de cómo el Banco Central activamente estuvo trabajando para la reducción de la inflación con los aumentos de la TPM. Y también algo que se tomó en cuenta para ese aumento de la calificación fue el gran desempeño que tuvo el sector turismo y cómo eso afecta directamente con el Producto Interno Bruto del país. Entonces, Básicamente, esa perspectiva estable viene de la mano de mantener del desempeño que tuvieron esas las instituciones gubernamentales, también las tasas de crecimiento y lo que se espera, vamos a decir, para mejorar, y eso es algo que ellos indican, para seguir aumentando esa calificación y tener una mejor calificación a futuro, es que se va a estar tomando en cuenta la capacidad de aprobar e implementar reformas para disminuir los déficits fiscales. O sea, que va muy de la mano con lo que se comentó, bueno, lo que ya se está, lo que se aprobó en cuanto para contrarrestar lo del déficit. Ellos van a estar muy pendientes de cómo se van a manejar ellos. Sabe que desde hace un tiempito se viene hablando de una reforma fiscal. Así que entiendo que es muy importante saber cómo está la calificación. Y lo bueno de lo ideal o lo bueno de mantener una calificación es que eso a futuro pues atrae inversionistas internacionales. Y eso es algo muy bueno para cualquier economía.
Eso es totalmente cierto. Yo creo que en todos los productos que se generan en el mercado de valores, incluidos los del propio gobierno, es importante tener en cuenta a los inversionistas internacionales que pueden mover grandes flujos de capital que nos
Sí.
beneficien. Y hay diferentes opciones para quizás reducir un poco el impacto que puede esto tener en la tasa de cambio, porque cuando entran esos flujos, pues obviamente si entran muchos dólares, el dólar tiende a bajar de precio. Y cuando salen, el dólar tiende a subir algo de precio. Sin embargo, existen estrategias financieras para tratar de suavizar esos movimientos de la tasa de cambio y sí aprovechar ese financiamiento internacional que llega. Una preguntita, cuando salen esas emisiones de Hacienda, ¿los puestos de bolsa local pueden ofrecerlo a sus clientes? ¿Los clientes dominicanos pueden participar activamente en esas ofertas? Te dejo la tarea para nuestra audiencia. Me gusta dejar tareas. Queda pendiente esa
Sí.
tarea entonces para Parval, de que nos cuenten, simplemente por irnos adelantando un poquito. Aquí en Sumas creemos que es posible que hacia febrero tengamos una emisión de Hacienda. No sabemos si en el mercado local o en deuda pública externa, pero valdría la pena ir adelantando la tarea para que nuestra audiencia conozca las posibilidades que hay de participar también en esas subastas de deuda externa de la República Dominicana. En la interna, pues lógicamente lo hay. Saben ustedes que
Sí.
se puede participar de manera directa, no hay inconveniente. María,
Correcto.
finalmente, hay un temita que quiero tratar con los intermediarios del mercado de valores para que nuestra audiencia lo conozca bien. Algo que me mencionó un oyente nuestro, que se llama la mejor ejecución posible o el deber de mejor ejecución que tiene un intermediario del mercado de valores. ¿De qué se trata ese deber de mejor ejecución?
Pues mira, y eso es muy bueno que te hayan hecho esa pregunta, porque esa pregunta va muy de la mano, o sea, le importa mucho al inversionista, pues al cliente o al futuro inversionista. Esa política de deber de mejor ejecución, pues esa es la política en la cual nos regimos todos los intermediarios y los corredores de valores. Básicamente es que conforme a las políticas del mercado y del mismo intermediario, pues se les ofrecemos siempre la mejor posición que conforme a lo que ellos quisieran comprar. Por ejemplo, yo siempre voy a tratar de darle un servicio donde sea oportuno, donde la orden sea ingresada en el sistema de manera oportuna, dándole prioridad a mi cliente también, sin tomar en cuenta, por ejemplo, cualquier interés personal o de la empresa, siempre se le va a dar prioridad a nuestros clientes. Y, por ejemplo, que suele pasar bastante, si en un momento la bolsa de valores, pues se ve en la plataforma de la bolsa, que es donde colocamos las operaciones, se ve una, vamos a decir, hay un escenario que a mi cliente le interesa y yo coloco su orden. Si aparece antes de que se adjudique una mejor posición, automáticamente se le va a dar esa mejor posición a mi cliente. Simplemente se modifica, pero siempre conforme a un beneficio para mi cliente.
Eso es importante que no lo confundamos con que se le puede asegurar al cliente una rentabilidad o se le
Sí.
puede asegurar al cliente un desempeño, ¿no? Lo que se le asegura al cliente en este caso es la mejor ejecución posible, siempre y cuando dicha ejecución esté en manos, por supuesto, del intermediario, es decir, del puesto de bolsa como tal. A veces los
Exactamente.
inversionistas nos confundimos con esto y creemos que siempre lo que nos están asegurando es comprar un precio dado o tener una rentabilidad dada. No. Lo que se nos asegura es que el puesto de bolsa va a ser lo mejor posible, lo que está a su alcance, para que como cliente tengamos una respuesta oportuna, justa, precisa y al mejor precio disponible en un momento
Correcto.
Determinado en el mercado. ¿En cuál momento? Pues en el momento en el que se está negociando eso que solicitó el cliente. Ojo con eso,
Exactamente.
Que la gente no se confunda, porque la gente cuando dice, ah, bueno, entonces eso me garantiza, obviamente, que el puesto de bolsa me va a bajar el mejor precio a mí de todos los precios que se negociaron. No, es del
No,
momento en el
exactamente.
que usted estaba negociando, ¿verdad? A través de los
Exactamente.
mecanismos que tiene la Bolsa de Valores de la República Dominicana.
Exacto, eso era lo otro que te iba a comentar. No sé, nunca se va en este tipo de operación, o sea, en la parte con del deber de mejor deber de mejor ejecución, garantizarte cualquier tipo de rendimiento en la operación. Ni siquiera tampoco, o sea, yo como puesto de bolsa, como Parval, me rijo ante mi política de mejor ejecución. No te puedo tampoco, vamos a decir, no te voy a garantizar el cumplimiento de la política de mejor ejecución por otro intermediario, sino siempre de Parval. Entonces, es muy importante, nosotros siempre es algo que ayuda mucho a poder ejecutar esto, es la transparencia con el cliente, siempre indicándole lo que está comprando, a qué precio está en el mercado. Si hay, por ejemplo, un cobro de comisión por la intermediación, pues hacerle saber ese dato, y eso es muy importante.
Para quienes quieran conocer más sobre esto, de hecho, Parval tiene una política de deber de mejor ejecución que está publicada en internet y que creo que ustedes le van a conocer a sus clientes de manera abierta, ¿cierto, María?
Sí, justamente cuando el cliente culmina el proceso de apertura de cuenta, se le envía un correo formal indicándole que ya podemos, vamos a decir, iniciar el proceso de pacto. Y en ese correo, pues le enviamos esa política específicamente, el adjunto, y también le enviamos una guía de inversionista, pues donde hay muchas informaciones y términos del mercado de valores que son de ayuda. Pero sí, de entrada se le envía al cliente, inmediatamente abre su cuenta con nosotros.
Ya regresamos con el programa que más le suma a tus bolsillos.
Finanzas tristes, casos de la vida real.
Cuando ya tienes el doble y escuchas el ruidito del carro.
Cuando llega la cuenta del restaurante y todos miran hacia otro lugar.
Cuando no lees impuestos no incluidos.
Cuando conoces el amor de tu vida y falta una semana para San Valentín.
Tu dinero se va fácil, por eso necesitas invertir de a poco y rápido. Con Parval Simple puedes invertir desde 10 mil pesos y ver tu dinero crecer cada 30, 60 o 90 días. Parval Simple, todo comienzo es pequeño.
En Alpio estamos comprometidos en ofrecerte los fondos de inversión más innovadores del mercado, con los cuales tendrás la posibilidad de incrementar y diversificar tu capital. Además, ser parte del crecimiento de la economía real del país. Con nuestro nuevo fondo abierto liquidez, te damos acceso al mejor equipo de expertos para administrar tu tesorería de la forma más flexible. Visítanos en altiosafi.com. Líderes en la administración de fondos de inversión en la República Dominicana.
Conozcamos la estadística de hoy.
La estadística de hoy llega a ustedes gracias a AFI Universal. El momento de invertir es ahora.
Tenemos un nuevo récord en las importaciones chinas de petróleo procedente de Rusia. En el 2023, perdón, estas importaciones aumentaron un 24% en comparación al año 2022, según los datos extraídos de la Administración General de Aduanas del país asiático. Las importaciones totales de crudo ruso por parte de China ascendieron a 107 millones de toneladas métricas, equivalentes a 2.47 millones de barriles por día, lo que convierte a Rusia en el primer proveedor de petróleo por segundo año consecutivo en todo el mundo.
En el orden no altera el resultado, escucha el consejo financiero de la semana.
Llegó el momento para hablar del orden no altera el resultado.
Oye, y me gustó el consejito que usted le trajo a nuestra audiencia. Me gustó, por ahí vi algo similar, pero creo que vale la pena promoverlo, creo que vale la pena que la gente haga su plancito de ahorro ahora que estamos empezando el año. ¿De qué se trata, querida Ivette?
Bueno, Santiago, mire, La verdad es que este es un método de ahorro que yo descubrí el año pasado. Me gustó mucho llevarlo. Lo que sí voy a decir de antemano que requiere constancia y también planificación. Pero estamos hablando de ahorros y como estamos hablando de ahorros, siempre hay constancia incluida. Dígame, Santiago.
Me gusta que genera costumbre, genera
Sí,
el hábito. Eso me
sí,
gustó.
sí. Mire, Santiago, es el reto de las 52 semanas, que es una estrategia financiera que nos ayuda a ahorrar de forma mucho más llevadera. Y lo que me encanta es que si usted no tiene una buena como base para ese viaje que usted quiere hacer, para ese fondo de inversión que usted quiere tener, para crear su fondo de emergencia, para crear cualquier tipo como de soporte financiero, pues haga este reto. Mire, yo le traje uno porque esto va a ser de acuerdo a cómo a lo que usted desea ahorrar. Póngase que lo que queremos ahorrar, este fue el que yo llevé el año pasado y lo llevé en dos renglones. Sí, señores, yo uso alcancía, sí, porque así fue que aprendí a desarrollar ese hábito de ahorrar y luego llevar ese dinero a los lugares donde lo pongamos a crecer, ¿ok? No es para que usted lo tenga en la alcancía dañándose ese dinero, eso no es así. Entonces, yo tengo mi alcancita porque mire, Santiago, ¿qué pasa? Vamos a comenzar con tan poco dinero que si lo tienes a la mano, se te va a perder. Así es que lo primero que debimos haber hecho en la primera semana de enero fue en la alcancía poner 30 pesos dominicanos. En la segunda semana pusimos 60 pesos, o sea, doblamos la cantidad. ¿Ok? La tercera semana triplicamos la cantidad, pusimos 180 pesos. O sea, hoy en mis alcancías, porque lo estoy haciendo este año también, para esta semana en mis alcancías deben haber 180 pesos en cada una de mis alcancías. Luego, en la semana cuarta, debo de tener 300 pesos. ¿Ok? Perdón, 120 pesos. Así es que cada
Ah, no, entonces
semana.
ya le entendí.
¿Ok?
Es todas las semanas ir añadiendo 30 pesos más.
Exacto, 30 pesos más a la cantidad anterior. A la cantidad anterior, ¿ok?
Ok, o sea que primera semana 30, segunda 60, tercera 90, cuarta 120,
Exacto.
quinta 150. De tal
Exacto.
manera que cuando llega la semana 50 y digamos la
Dos,
49, digamos,
ajá, la 49,
usted
usted va a
tiene que
tener
ahorrar.
a 1.530 pesos. Ese mes creo que va a ser el más forzado, Santiago, porque ya usted va a tener que cada semana, desde la semana 34, usted va a tener que empezar a poner 1.020 pesos, 1.050 pesos, 1.080 pesos. Sin embargo, a fin de año, usted va a tener 41.340 pesos en las alcancías que usted haya destinado. Mire algo. Yo abrí
Dígame.
dos alcancitas porque yo tengo y percibo ingresos de diferentes partes, ¿ok? Pero si usted, aparte de los ahorros que ya ha determinado, va a hacer este ahorro adicional, calcúlelo bien y planifíquelo de acuerdo a la cantidad que usted quiera guardar en el año y también de acuerdo a sus posibilidades. Okay, porque no es que ahora usted en la última semana del año 2024 usted tenga que sacar 6 mil pesos
Bueno,
como
pero es el
total.
doble sueldo, ¿no?
Bueno, ay,
No sé.
cierto, sí,
Es,
pues
está
sí,
bueno
pues
el método, está
hágalo.
bueno el método. Si quieren, háganlo
Exacto.
con 20 pesos, con 10 pesos, con 30 pesos, con lo que deseen. Si ustedes lo inician con 10 pesos, al final del año, la última semana, tienen que estar ahorrando 520 pesos, lo que equivale en total durante todo el año a haber acumulado 14 mil pesos. Si lo hacen
Sí.
con 20 pesos, inician con 20, lo van sumando de 20 cada semana. La última semana tienen que ahorrar 1.040 pesos y durante todo el año habrán acumulado 27 mil pesos. Yo creo que vale la pena hacer el esfuercito,
Vale la pena,
sobre
sí.
todo porque hace la costumbre. Me gustó, Ivette, me gustó.
Bueno, ahí le dejamos este consejito para que crezcan sus finanzas.
En Pioneer, trazamos una línea que abre caminos hacia la innovación, la sostenibilidad y la protección de nuestro entorno. Impulsados por capital 100% dominicano, expandiendo el aporte de nuestros inversionistas y procurando que el beneficio retorne para todos. Es así como creamos un mejor futuro, el futuro que merece recibir un país que ha dado tanto. Hoy por todos. Pioneer, primera sociedad administradora de fondos de inversión.
Invertir es más fácil de lo que imaginas. Llegó el momento de impulsar tus ahorros y transformar tu bienestar financiero. Conviértete en inversionista del mercado de valores y abre tu cuenta totalmente digital en alfa.com.do. Alfa Inversiones. Invertir transforma.
El nuevo banco JMMB Bank quiere trabajar para ti. Conoce todos sus talentos y capacidades en jmmb.com.do.
Ahora es tiempo de Sumémonos.
Conoce algunas iniciativas que construyen un país mejor.
¿Y tú? ¿Te sumas?
Esta noche en Sumémonos se sigue sumando gente a tratar de contribuir que la República Dominicana cada vez sea un mejor país. Tenemos el placer de que hoy martes nos acompañe el señor Melvin Peña, quien es un consultor en innovación y comunicación que está orientado al diseño de soluciones y a la creación de valor para las personas y las organizaciones, y tiene una amplia experiencia en organizaciones del sector financiero. Muy buenas noches, Melvin. Qué gusto reencontrarte y recibirte aquí en Sumas. ¿Cómo estás?
Muy buenas noches, Santiago. El gusto es mío de reencontrarme contigo después de un tiempo más o menos largo sin conversar. Gracias por la invitación y gracias por permitirme llegar a una audiencia, yo diría que selecta, ¿no?
Selecta, pero esperamos que cada vez menos selecta, porque el tema financiero tiene que ser el día a día de todos los dominicanos. Y esa es la tarea que está asumiendo.
Sí, la aspiración es que sea masiva.
Exactamente. Melvin, te agradezco muchísimo tu tiempo esta noche para nuestra audiencia, porque yo sé que tú trabajas con decenas de las empresas más admiradas en la República Dominicana, y no sé si ya te has extendido a otras geografías, pero quisiera aprovechar ese conocimiento, esa experiencia que tú tienes en temas de innovación y comunicación, de estrategia, para que las iniciativas que tratan de construir un mejor país, bien sean personas físicas, bien sean empresas, bien sean fundaciones, bien sean proyectos, entiendan un poco mejor la importancia de la comunicación sobre esas iniciativas sostenibles. Por ahí dicen que lo que no se comunica no se conoce, y lo que no se conoce hoy en día básicamente no existe. Y si bien es cierto que el impacto que puede tener un proyecto sostenible, pues puede beneficiar a algunos, a docenas, a centenas, a miles, en la medida que lo demos a conocer, en la medida que lo comuniquemos efectivamente, creo yo, tú ya como experto nos dirás tu punto de vista, y para eso te invitamos esta noche a Sumas, pues en la medida que se difunda de la manera apropiada, que se conozca más, que haya una estrategia de comunicación, pues creo que puede tener un mayor alcance y un mayor impacto en la sociedad. Así que tú, como consultor y experto, pues me encantaría que ojalá nos puedas apoyar con esa experiencia que tienes, ese conocimiento, para que quienes nos escuchan y tienen estas iniciativas sostenibles, pues aprovechen ese conocimiento y lo pongan a jugar a su favor, y aprovechen los canales que Sumas han abierto para darle visibilidad a esos proyectos. Quisiera comenzar por preguntarte, Melvin, en el concepto de un consultor experto como tú, ¿qué es la sostenibilidad y por qué es importante desarrollarla desde el punto de vista personal, social, empresarial, y en el empresarial, por supuesto, muchísimo más desde el punto de vista del negocio?
Bueno, dicho brevemente, la sostenibilidad es el compromiso, ¿no?, puesto en práctica por una organización de generar valor económico, generar valor ambiental y generar valor social. Es decir, el primer compromiso de una empresa, vamos a decir, es ser rentable, ¿no? Tiene que generar rentabilidad para sus accionistas, tiene que generar valor económico para sus clientes y para los stakeholders, sus audiencias clave en general. Pero obviamente tenemos también que cuidar el ambiente, protegerlo, porque este es nuestro planeta. La sostenibilidad no se trata solo de ser buenos con el planeta, sino buenos en los negocios, porque la sostenibilidad es una fuente de innovación, una fuente de eficiencia, pero también es un atractivo para conquistar clientes conscientes, clientes educados, consumidores educados y exigentes digamos, de las necesidades del mundo hoy en día, ¿no? ¿Cómo vivir más amigable con el ambiente y todo eso? Entonces, también debe generar valor social, ¿no? Porque las organizaciones no pueden ser indiferentes a los problemas del mundo, a la brecha digamos, a las brechas sociales, a las brechas económicas, a los temas de inclusividad, a los temas de derechos. Y lo que se espera es que las empresas sean ciudadanos, las empresas o las organizaciones en general sean ciudadanos socialmente responsables. Y por supuesto, todo lo que he dicho es transferible al individuo.
Eso me gusta la visión que tienes, que no es solo de crear el bien por crearlo, sino de crear el bien para agregar valor a la actividad que yo desarrollo. Porque muchas claro. veces cuando la sostenibilidad se hace simplemente como filantropía, no tiene el mismo impacto que cuando lo hago incorporándolo a las actividades regulares de mi negocio, a las actividades regulares de mi vida. Y ahí creo que hay mucho valor. Ahora bien, Melvin, habiendo aclarado esto, ¿es la comunicación relevante para la sostenibilidad?
Definitivamente relevante. Lo primero que hay que decir es que la sostenibilidad es una fuente de reputación. Es una fuente de reputación. Cuando no se hablaba de sostenibilidad, sino de responsabilidad social corporativa, porque este es un término que ha ido evolucionando en el tiempo, cuando se hablaba de responsabilidad social corporativa, yo le oí decir a un editor de una publicación de negocio norteamericana, creo que de Wall Street Journal, él decía, no está claro lo que aporta la responsabilidad social a las empresas. Lo que sí está claro es el daño que hace que no lo tengan, ¿no? La ausencia que hace, el daño que hace la ausencia de responsabilidad social. Entonces, las audiencias esperan que las organizaciones sean sostenibles, o sea, vivan conforme al discurso de sostenibilidad, ¿no? Entonces, ya es una expectativa que tienen los consumidores educados, que tienen los accionistas, que tiene la prensa, que tiene la clase política, etcétera, etcétera. Entonces, hay una expectativa. Cuando tú no cumples con las expectativas, pues tú le hace daño a tu reputación. Entonces, la sostenibilidad es una fuente de reputación. ¿Y por qué es importante la comunicación? Bueno, lo primero es que la comunicación no hace milagros. La comunicación lo que hace es que difunde lo que ya tú haces, ¿no? La forma en que ya tuve tu experiencia de negocio. Entonces, es muy importante la comunicación para amplificar, para potenciar y robustecer el capital reputacional que genera la sostenibilidad. Ahora, ¿qué pasa? Tenemos un desafío. La sostenibilidad, por defecto, no es noticiable o noticioso, como quieras decirlo. O sea, no es atractiva a los medios, no lo es. Porque los valores de la noticia usualmente son otros, lo que es controvertido o controversial, lo que es raro, lo que es el conflicto. Bueno, en el periodismo norteamericano hay una frase que la retrata muy bien, que dicen, good news are not news, o sea, las buenas noticias no son noticias. Eso no es, obviamente, 100% cierto, pero sabemos que lo que realmente cuenta con la atención de la prensa y de la gente son los escándalos, los problemas, las malas noticias. Entonces, lo extraordinario, entonces la sostenibilidad no cae en ese, digamos, no tiene esos valores de la noticia. Pero por otro lado, la sostenibilidad no tiene ese potencial, típicamente no tiene ese potencial de viralidad o de viralización. Entonces hay que hacer un esfuerzo extraordinario, creativo, ¿no? Sostenido, inteligente, astuto, estratégico, para que efectivamente se pueda comunicar lo que una organización hace para crear valor económico, valor social y valor ambiental.
¿Y vale la pena ese esfuerzo o realmente el impacto no es tan grande como el esfuerzo?
No, definitivamente que vale la pena el esfuerzo, porque fíjate, el riesgo más grande que tiene cualquier organización hoy en día, o sea, es el riesgo reputacional. O sea, verás en distintos rankings de riesgos que dirán que el riesgo más grande que tiene la humanidad es el del tema ambiental, claro que sí. Y dicen que los ejecutivos por lo que más están preocupados es por la ciberseguridad, y es verdad, pero todo eso va después de la reputación, porque no se hace negocio sin generar confianza, ¿no? Sin generar un ambiente de confianza. Entonces, la comunicación de la sostenibilidad, del trabajo social, el trabajo ambiental que hace una organización es, digamos, tú no puedes evitar, ¿no? No, o sea, tú te pierdes de mucho, o sea, tú te pierdes de mucho, tú te pierdes de acceder, digamos, a algunos negocios, a algunos financiamientos, a algunos compradores, a algunos socios, si tú no te comportas de acuerdo a los parámetros esperados de la sostenibilidad.
¿Hay algunos pasos que puedan empezar a dar?
Además, perdón, tú tienes que acumular, te va a llegar un problema, en algún momento te llegará una crisis de imagen, porque te llegará, sí o sí. Hay dos tipos de organizaciones, las que ya tuvieron una crisis y la que la van a tener. Entonces tú tienes que acumular, vamos a decir, un stock, un capital de reputación que pueda ayudarte a mitigar esa situación, ¿no? Que pueda ayudar a generar endoso o a generar aliados en situaciones como esa. Y una de las mejores formas de hacerlo es a través de la sostenibilidad y de la comunicación de la sostenibilidad.
Llevándolo a una comparación algo trivial, pero creo que importante, creo que es como un incendio, ¿no? Cuando el incendio se te prende, a apagarlo es más difícil, es mucho mejor tener húmedo todo el pasto y que nunca haya el incendio, y que si se presenta sea fácil echarle una agüita y se apague, ¿verdad?
Claro, o una póliza de seguro también, o sea, como dicen por ahí, preferiblemente tenerlo y no usarlo, ¿cómo? Tenerlo y no usarlo que necesitarlo y no tenerlo.
Claro que sí, tienes razón, así como funciona con seguros, totalmente de acuerdo. Melvin, ¿alguna recomendación puntual? Mira, te cuento, en esta sección vienen grandes empresas dominicanas que tienen proyectos de sostenibilidad muy bonitos, que los han incorporado a sus negocios, pero también tenemos incluso personas físicas que desde sus barrios, que desde su trabajo, tienen iniciativas que contribuyen a una mejor sociedad, a un mejor país. ¿Algún consejo que le puedas dar a estas iniciativas, a estos proyectos? ¿Cómo comenzar a hacer esa comunicación más efectiva? ¿Cómo hacer una estrategia al respecto? ¿Algo que les puedas contribuir, darles valor esta noche?
Sí, mira, yo creo que el mejor consejo que puedo darle es que no vean la sostenibilidad como un valor agregado de su trabajo, o un valor agregado de su empresa, o un valor agregado de su producto, sino como un valor intrínseco, ¿no? Y que se preocupen desde el diseño de su oferta de negocios por incorporar elementos de sostenibilidad en el producto, en la empresa, o sea, en el ADN de la oferta, del producto, de la marca, etc. Y además, incorporar el gusanillo de la comunicación en el diseño del producto, de la oferta, de la marca o de la empresa. O sea, que sea sostenible o socialmente responsable, si tú quieres, por defecto, que no sea un valor que tú agregues. Te pongo un ejemplo, digamos, de un caso financiero, de un producto financiero, donde la sostenibilidad está incorporada. Por ejemplo, el fondo de inversiones que tiene el Grupo Universal para la creación, para el desarrollo de infraestructuras, ¿no? O sea, por defecto ya, ese fondo de inversión está destinado a hacer un mejor país, a crear mejor infraestructura de transporte, etcétera. Por defecto, o sea, no es un elemento de sostenibilidad que tú agregaste, ¿no? O los préstamos verdes, etcétera. Pero por igual, tú tienes que incorporar desde su diseño el gusanillo de la comunicación.
Finalmente, en sumas, la frase a recordar.
La frase a recordar llega a ustedes gracias a Finanzas a la JMMB, pensiones, préstamos, fondos mutuos e inversiones.
Hoy sí realmente se nos acabó el tiempo, yo como que lo veía venir, así que les doy la frase del señor George Lucas, este director de cine que se volvió famoso por Star Wars, y ustedes la interpretan porque no tenemos mucho tiempo, afortunadamente. El señor Lucas nos dice: todo el mundo tiene talentos, es solo cuestión de moverse hasta descubrirlo. Ojalá que si usted no ha descubierto su talento, comience a moverse para encontrarlo y entonces disfrutar haciendo dinero y haciendo lo que más le gusta. Muy buenas noches, nos vemos mañana aquí en Sumas.
Buenas noches a todos.
Termina un día en el que sumamos a tu vida. Mañana regresamos con más contenido, más informaciones y más posibilidades.